Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Ahora mismo continúa Donald Trump hablando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta es la señal en directo de un Trump en el tradicional discurso del Estado de la Unión. Algo menos de una hora lleva Trump. Vamos hasta Washington, en el Capitolio. Siguiendo esa locución está David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Donald Trump está dando uno de los discursos más combativos que ha pronunciado en el Capitolio. En horas bajas por ese ataque contra la línea de flotación de su presidencia, del Supremo contra los aranceles, ha defendido esa política, ha defendido también el hecho de haber extraído a Nicolás Maduro, lo que afirma ha convertido a Venezuela en todo un aliado.
La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles por día y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo.
Y entre esta locución y en este discurso, el presidente Trump ha hecho pasar en medio de la sala al equipo de hockey que ha ganado la medalla de oro en las Olimpiadas de invierno. Ha sido un momento de celebración, uno de los pocos en los que los demócratas le han aplaudido. También ha hecho las típicas bromas de sus discursos. Ha dicho que este debería ser su tercer mandato, no el segundo, y que no descarta volverse a presentar, aunque la Constitución se lo impide.
Muchísimas gracias, David Alandete, desde Washington, desde el Capitolio. Nos escuchamos a las 5 de la mañana también, David.
Hasta luego.
Bueno, pues todo lo que trascienda de este discurso de Donald Trump, cualquier anuncio de calado, como los que estamos viendo, te lo contamos aquí, por supuesto, en la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, cruce de declaraciones entre PP y Vox en plenas negociaciones para gobernar en Extremadura y en Aragón. Alberto Núñez Feijóo dice que no entiende las críticas al documento marco de negociación que este lunes ha difundido el PP. Responde así a un Santiago Abascal que ha dicho en Antena 3 que los populares parecen querer domar a Vox como si fueran salvajes.
Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie.
Yo creo que ha habido un problema de interpretación, pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. No se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas y después también criticar al PP porque se homogenizan las posturas.
Bueno, Feijóo también ha negado que desde Madrid se esté intentando tutelar a sus varones territoriales en las negociaciones con Vox. Dice que ese es un documento destinado simplemente a ayudar en las conversaciones para llegar a un acuerdo, como te digo, en Extremadura y en Aragón. Aunque en rigor en el texto se especificaba que los puntos del marco eran vinculantes y únicos. Vinculantes y únicos. El líder popular también se ha referido a última hora del martes a otra de las noticias del día, la decisión de la jueza de Catarroja de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a Carlos Mazón por su actuación el día de la Dana.
La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce, y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo con eso.
Bueno, y hoy es un día especial en el que a partir del mediodía en la web oficial de la Moncloa todo el que quiera podrá acceder a la nueva documentación sobre el golpe de Estado del 23F. Los archivos proceden del Ministerio de Defensa, del de Interior y de Exteriores. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un total de 153 unidades documentales podrán ser consultadas por la propia ciudadanía. Los extensos archivos incluyen informes, alguna imagen y además transcripciones de conversaciones. Hubo comunicaciones entre el Congreso y el Exterior, también entre la Zarzuela, la Moncloa y las Capitanías Generales. La información procede de Defensa, Interior y Exteriores. El interés de la izquierda ya está en escudriñar si cambiará la imagen de la actuación del rey Juan Carlos en defensa de la naciente democracia. Así se levanta el secreto 45 años después del fallido golpe de Estado. Está todo, reiteran desde la Moncloa, no hay trampas, añaden. Queda excluido el sumario judicial al completo porque permanece en el Supremo. El gobierno carece de poder sobre el tribunal. En el complejo presidencial aseguran desconocer la documentación, tampoco Pedro Sánchez, pero admiten haber informado de antemano a la Zarzuela del anuncio. Somos gente elegante, trasladan al más alto nivel.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, el Atlético Atlético de Madrid golea al Brujas 4-1 para pasar a octavos de final. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrenta al Benfica en el Bernabéu. Los de Arbeloa parten con ventaja gracias al 0-1 de la ida. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañándote una madrugada más. Es nuestro cometido desde hace ya 11 años y no falta ni un solo día en que lo hagamos, en que queramos estar aquí, como este miércoles, que es 25 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana hemos preparado muchas cosas. Bueno, llevamos desde la 1:30 contándote un montón de asuntos, pero hay que seguir haciéndolo. Dos horas de radio en las que... ¿De qué vamos a hablar? Irina Romero, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal? Pues empezamos recordando, como siempre, cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de tiendas, de esos ultramarinos, que se están viendo afectados por los grandes supermercados y están desapareciendo. Y de tiendas de pueblos que cuentan con todo tipo de servicios y se convierten en las tiendas de los olvidos, cuando a algún vecino se le ha olvidado por comprar algo en el supermercado. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar de las Islas Canarias. Más allá de ser un destino turístico maravilloso, cuenta con un pasado muy interesante. Su conquista es que, vea, duró un siglo.
Madre mía, siglo. De esto, sí, de esto vamos a hablar, de las Islas Canarias hoy. Así que tendremos a muchos canarios ponedores atentos a lo que nos cuente José Luis Corral. Momento también de conocer la información del tiempo para saber cómo se presenta este miércoles. No sé si vuelven las lluvias, si vuelve lo que conocemos como mal tiempo, o si vamos a seguir disfrutando de buenas temperaturas.
Pues esto es como todo, depende de dónde estés, de dónde
nos encontremos, ¿verdad?
Claro, porque va a entrar un frente por el noroeste de por Galicia y va a dejar cielos muy nubosos por esa zona y también lluvia. Un poquito débil, pero lluvia. Y en el resto de la península pues va a ser un día un poquito más nublado, pero que se va a despejar al final del día. Mucho ojo también si vas a coger el coche, porque va a haber nieblas matinales bastante espesas en el Golfo de Cádiz y por la zona del Mediterráneo. Y sobre todo van a ser muy, muy espesas en Baleares, en las Islas Baleares. En Canarias, nubes en el norte con algunas lluvias también. Y las temperaturas pues van a ser más o menos como ayer, van a bajar un pelín en casi todo el país, pero van a seguir siendo altas para la época que es y va a tener un descenso más notable en Canarias. 25 grados en Bilbao y en Granada y 24 en Murcia. Es que son temperaturas ya que da gusto hasta decirlas.
La verdad es que sí, las mínimas supongo que...
Bueno, van a bajar un pelín, pero van a subir en la meseta norte y en el oeste de Andalucía y va a cambiar muy poco en el resto del país. Vamos a tener un grado de mínima en Teruel y 3 en Ávila y en León.
Bueno, esto es importante, todavía estamos en invierno, que es 25 de febrero, y es normal que las temperaturas sean bajitas, sobre todo las mínimas. Escuchamos a esta hora a los ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Es el teléfono que tenemos para que nos puedas dejar tu placa, esa nota de voz, ese mensaje en el que nos cuentas quién eres, qué haces, por qué estás ahí al otro lado cada madrugada escuchándonos, que hay veces que nos cuentas anécdotas, emites alguna que otra queja, también somos conscientes de ello, y nos gusta que nos digas qué es lo que más te gusta del programa. Y lo más de todo, lo más importante, que cuando terminas vas a despedirte, tienes nuestro grito de guerra, que es el soy ponedor. Vamos a escuchar a ponedores que nos han dejado su mensaje.
Buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? José Luis Romero, que voy para Ávila, como siempre, con la rosca. Y nada, quería agradeceros que paso unas noches especiales con vosotros y que me encanta vuestro programa. Y pues no os digo nada. Pulpo, pasarlo bien, buenas noches a todos y que lo paséis muy, muy requete bien. Que es para mí uno de los mejores programas que hay de radio, por no decir el mejor. Venga, un saludo muy, muy grande. Vamos de Madrid para Ávila. Un saludo.
Buenas noches, equipo. Vea, hombre, cómo no nos vamos a acordar. Lo que pasa que hoy empiezo la noche y encima estoy con un resfriado impresionante. Soy José Luis Feito, del grupo Securitas. Un placa blanca. Un saludo a todo el equipo. Os quiero un montón. Y saludos a todo el colectivo. Soy ponedor.
Buenos días, equipo. Buenos días, Bea y a todo, Irina, Tina, a todos el equipo que hacéis el grandísimo programa. Desde las 3 de la mañana funcionando. Ahora acabo de parar a tomar un café. Un saludo a todos los ponedores y ponedoras. Que tengáis un feliz día y ser felices. Soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605 para notas de voz. Nos encanta escucharos y que estéis ahí al otro lado dejándonos mensajes. Hoy hablando, ya lo sabes, de ese comercio, ese local, esa tienda a la que te gustaba acudir cuando eras niño, que eran prácticamente como de la familia, que es lo que más recuerdas de aquellos tiempos. También esa tienda actual de barrio a la que sigues acudiendo y que la prefieres mucho más que a un gran supermercado, ¿no? Que una tienda pues mucho más grande. Cuéntanoslo también en ese teléfono de WhatsApp y en nuestro Facebook, porque te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cielo blanco y negro, el azul lo pintó. Ese beso quiso alargar su fruto.
Rosario, ese beso sonando en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en directo y son las 4:15 de la madrugada. A esta hora, además, leyendo mensajes de nuestros ponedores, hablándonos de esas tiendas de barrio, de esos locales a los que les gustaba acudir cuando eran más jóvenes o en la actualidad, y que afortunadamente en su caso pues siguen permaneciendo abiertos. Hay otros que han cerrado y también da muchísima pena debido a que las grandes superficies pues han arrasado con ese tipo de comercios. Está Luis Fernández, que nos cuenta, él escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice: yo me acuerdo de la casa del tío Román, era una churrería y un kiosco de prensa, ahí compraba los tebeos y nos encantaba. Y Manolita dice: es verdad, los ultramarinos pues han desaparecido de los barrios, y las tiendas pequeñas donde yo iba de pequeñita a comprar con mi madre, pues esas tiendas de confianza pues han desaparecido por las grandes superficies. La verdad es que es una pena, las echo de menos porque eran familia. Dice: al final conocías a los dueños, te fiaban, esas cosas que ahora pues no, ahora se pueden, no se hacer. Claro, ahora no se ve. Irina, ¿qué más cuentan los ponedores?
Pues Ángel nos cuenta que él compra en grandes superficies, pero que desde su infancia recuerda una tienda muy pequeñita situada en la pequeña villa de Santa Marta, a 12 kilómetros de La Roda, llamando a la tienda de Peiroteo, en la que había de todo. Actualmente compro en mi barrio en pequeños establecimientos y he de deciros que lo hago con mucho gusto por el trato recibido. Es verdad que es un trato más personalizado.
Sí, hay
más...
veces que cuesta un pelín más caro, puede ser.
Sí.
Puede ser que lo mismo te obligue a andar un poquito en vez de que te lo traigan a casa.
Claro.
Pero si te merece la pena, porque el lugar es de tu confianza, no hay duda que uno lo hace.
Y que los productos muchas veces son seleccionados y de mayor calidad.
Uh-huh.
De mayor calidad. Y Pedro también nos cuenta de su tienda de la infancia, de ultramarinos, que tenían sus padres y donde también daban fiado la compra a las clientas, porque por aquel entonces...
Se fiaba.
Las que iban a comprar eran las amas de casa y la tienda se conocía por la romanita, y que se conocían entre todos allí.
Bueno, se fiaba a veces porque lo mismo la familia no lo necesitaba, pero en muchas ocasiones no era ese el problema. En casa de mi abuela, cuando mandaban a mi padre, lo mandaban sin dinero. Y era para la cuenta de Julia. Y no es que no pudiera pagarlo, era que hasta que no fuera mi abuela y ya pagaba pues todo a lo que había ido mi padre llevándose, ¿no?
Claro.
En esa semana lo ponían a la cuenta de Julia, y cuando ya llegaba decía: ¿qué se debe de esta semana que ha venido el crío? Pues tanto. Y claro, es que eso generaba eso hacía comunidad, barrio.
Sí, se estrechaban lazos. Eran otros tiempos, yo creo.
Desde luego, sí. Antonio dice que le da muchísima pena. Dice: es muy triste ver cómo cierran esas tiendas de toda la vida. Eran de todo tipo, mantequerías, jamonerías. Bueno, me encantaba ir a los ultramarinos. Dice, pero bueno, los negocios de toda la vida, pues es con esto de la globalización, ¿no? Y de las grandes superficies que ya te lo llevan incluso a casa, pues van desapareciendo poco a poco. En el 662-942-605, que es ese teléfono de WhatsApp que no dejamos de repetir porque queremos que lo guardes en tu teléfono móvil, nos han dejado también notas de voz. Vamos a escuchar alguna.
Pulpo, Carlitos, Bea, equipo, aquí el ponedor de la placa blanca, José Luis Feito Otero, de Grupo Securitas. Por supuesto que hay que comprar en los pequeños negocios y pagar en dinero y máximo en tarjeta. Nada de Bizum y leches en vinagre. Hay que pagar en cash, que es lo que nos da libertad. Y por supuesto, apuesto por el negocio pequeño. Venga, soy ponedor. Un abrazo fuerte a todo el mundo.
Gracias por este mensaje. Se te escuchaba muy bien, se te escuchaba de forma nítida, pero desde aquí recomiendo que cuando vayáis a mandar el WhatsApp, esa nota de voz, lo hagáis sin que estemos nosotros sonando de fondo. No porque no nos guste, no porque no queramos que nos estéis escuchando de fondo, sino porque se va a escuchar mucho mejor, más nítido, mucho más claro y no tiene ese ruido, ¿vale?, de fondo. Así que acordaros que cuando vayáis a mandar el WhatsApp, bajáis ese ratito, ese minuto, un pelín la radio y luego ya la volvéis a subir. Hay más mensajes en el WhatsApp.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, ponedores. Pulpo, pues sí, antiguamente había muchos comercios y se ganaba la vida mejor que hoy, porque antes con 2.000 pesetas de las antiguamente, se podía comprar muchísimas cosas, y ahora con la subida de precios y tal, pues está la cosa un poco jodida. Perdón por la expresión. Venga, un fuerte abrazo, amigo mío, y saludos a Bea, la otra chica, no sé cómo se llama. llama ahora mismo.
Irina, ¿no? Irina.
A ver si me lo dices cómo se llama. Venga,
Irina.
Un abrazo muy fuerte. ¡Soy ponedor!
Irina, muchísimas gracias a este ponedor también por habernos dejado esa nota de voz. ¿Qué razón lleva? 662-942-605 es donde nos puedes dejar esos WhatsApp, esos audios, hablándonos hoy, porque ha sido nuestro temazo, de la desaparición de las tiendas de ultramarinos. Esas tiendas, pues, que tenían las latas de conserva también apiladas, todos los productos frescos, los embutidos de la zona, además de hablar con las pequeñas tiendas que hay en los pueblos, que cuentan, pues, con todo tipo de alimentos para dar un buen servicio y así hacer que el pueblo, pues, siga manteniéndose vivo. Para saber cómo se trabajan estos negocios y cómo les están afectando los grandes supermercados, hemos hablado con los dueños de dos tiendas, una en Sevilla y otra en Sacramenia, un pueblo de Segovia. Vamos a escucharlos.
Cada día hay un temazo. Y en el de hoy, pues, vamos a hablar de tiendas, en concreto las tiendas de ultramarinos. Las tiendas de ultramarinos que me traen unos recuerdos brutales. Sobre todo cuando uno entraba a este tipo de tiendas de ultramarinos, veías al tendero con un delantal blanco o un delantal azul. Por lo general tenía bordado su nombre encima del bolsillo, a la altura del pecho, en el lado izquierdo. Esa báscula tan representativa de hierro que estaba en el mostrador. Los sacos de legumbres que partían del suelo hacia arriba. Unas legumbres frescas que venían de muchos sitios de España. Los embutidos colgados. Recuerdo también perfectamente el bacalao. Un bacalao muy fresco, con un olor contundente, que estaba en el mostrador. Siempre apetecía meterle el diente. Bueno, yo creo que con todo esto te estoy llevando a esas tiendas de toda la vida, las que has visto crecer y también las que a lo mejor has ido creciendo con ellas. Porque seguro que ahora mismo, cuando pasas por tu barrio, ves que la verja de esa tienda está echada a la mitad y es cuando dices, joder, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué el establecimiento en el que tú entrabas de la mano de tus padres o incluso de la mano de tus abuelos ahora como que se ha convertido en un piso turístico o en otro local sin la esencia de lo que antes caracterizaba? ¡Ay, el avance de la vida! Por fortuna tenemos esta madrugada, o este comienzo de madrugada, Alfonso Gómez, que Alfonso Gómez es ya la tercera generación de la tienda de ultramarinos Alonso en Sevilla, en la calle San Luis. Su abuelo llegó, bueno, pues a esta ciudad en el año 1932, le pilló la guerra, le pilló la posguerra, y después se quedó al cargo su padre, y ahora le ha tocado Alonso, y ahora también le ha tocado poner las calles en la cadena COPE. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, ¿qué hay? Aquí estamos. Pues nada.
Qué bonito todo esto que se construyó desde tu abuelo, ¿eh?
Sí, realmente todo lo que ha dicho usted, eso lo he vivido yo de pequeño, a los años 60, y me vamos clavado lo que usted ha dicho. Ya las cosas, pues, van variando poquito a poco, evidentemente. Sí.
Qué bueno, Alonso, ahora a puntito de jubilarse, me imagino.
Sí, ya estamos, ya nos queda poco ya para jubilarnos, ya. Sí, ya entre otra tienda casi al 100% que se va a perder. Ya de las poquitas que quedan en Sevilla, pues otra más.
Uh-huh. Así, ¿y qué pena. Pasa? ¿Que no hay una cuarta generación que tome el relevo, Alonso?
No, yo tengo dos hijos y cada uno ya tiene su negocio y es totalmente diferente a esto, y entonces incluso otra persona que este tipo de negocio es muy complicado. Sí. Esto hay que echarle, yo diría, casi las 24 horas al día, y eso ya como que no, es muy complicado. Sí.
No.
Así, una pena.
¿Y qué está pasando especialmente con las tiendas de ultramarinos? Que eran una gozada. Siempre había cosas muy típicas de cualquier punto de España que llegaban ahí, y si querías comprar unas buenas mollejas, te las vendían allí. O a lo mejor, o cecina, o un buen jamón, o unas pastas. Eran maravillosas las tiendas de ultramarinos.
Sí, bueno, yo realmente las sigo manteniendo, yo diría, a un porcentaje altísimo a como lo tenía mi padre en los años 60, un poco más moderno, con algunas innovaciones, porque siempre para estar el día hay que estar un poco como va el mercado evolucionando, tenemos que estar para no quedarnos fuera de juego, ¿no? Entonces, pero un porcentaje muy alto es lo que usted ha descrito antes, lo tengo yo en mi tienda, sí.
Ya, sí, desde luego. Pues yo sí que quería hablar de por qué esto ha cambiado. No sé si han sido tantísimos supermercados que hay en todas las esquinas de todos los barrios. Yo no sé de cómo pueden vender tanto, de dónde sale la gente para comprar continuamente tanta mercancía. No tengo ni idea, porque hay que decir una cosa, Alonso. muchos comercios de ese tipo son absolutamente impersonales.
Sí, hombre, sí, sí. Yo alguna vez he entrado, ¿no? Por sé, un domingo, yo estoy cerrado evidentemente los domingos, y no hay nadie, o se le pregunta algo y no hay, y son muchachos que ponen ahí a trabajar, todos con buena voluntad, pero claro, no conocen los temas, no conocen los negocios, los artículos, las procedencias, es muy complicado, no. Es que esto no se aprende en dos días, por eso digo yo que estos negocios se van perdiendo, porque es un aprendizaje de continuo, de semanas, meses, años, y eso ya pues que es muy complicado de encontrarlo, ¿verdad? Sí.
Claro. Es tremendo. Alonso, yo voy a hacerle muchas preguntas porque creo, considero además que las tiendas de barrio, las tiendas donde están las personas por encima de todo, tanto detrás sí. como delante del mostrador, pues se afanan para que al final se venda y se traslade mucha confianza para esos productos. Yo no sé si con la llegada de todos estos grandes comercios a los barrios, a las barriadas, ¿no? También el pequeño sí. comercio como el vuestro, ¿hicisteis algo para poder diferenciaros de ellos? ¿O dijiste, yo no, nosotros somos naturales, somos transparentes?
Yo realmente cuando vino el boom de las grandes superficies, que debo recordar, fue en los años 80, empezó 80, sí, 90, fue un boom impresionante sí. de las grandes superficies, y después ya las que son de la franquicia, la evolución, incluso después los chinos. Yo intenté mantenerme lo que yo aprendí ahí rígido, porque yo sabía que era buena calidad. Lo que yo vendía era bueno y un precio moderado. Eso es fundamental. Y después, por ejemplo, evolucionamos en una cosa que pusimos una tienda online, ¿no? Eso era impensable 30 años atrás. Claro, eso me lo marca la evolución, pero en cuestión de artículos y la forma de vender, yo he evolucionado muy poco, hombre. He traído a lo mejor artículos nuevos que salen, que sé que hay demanda, vale, pero yo en ese aspecto he cambiado poco, ¿eh? Me he mantenido bastante firme en mis convicciones, vamos.
Ya, yo no, perfectamente claro. Muchas veces evolucionar es tener encima que bajar los precios para poder competir con los demás. Yo no sé si también ahí en Ultramarinos, por ejemplo, se ha llegado a tener que tomar esa medida.
Hombre, hay veces que yo esa medida es complicado, porque normalmente los artículos que yo gasto, las legumbres son sensiblemente más caras que las que se puede encontrar en cualquier sitio envasada. Claro. Pero claro, es que la calidad es que no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces yo siempre he tenido una norma, mire usted, una norma: no abusar nunca del cliente. Al cliente, como se le engaña, la segunda no viene. Así de claro. Esa ha sido mi forma de actuar siempre en el establecimiento. Darle la mejor calidad que he podido encontrar y no abusar nunca en los precios con el cliente.
Qué bueno. Aquí la gente me está escribiendo y dice: Pulpo, pregúntale si tiene página web, que seguro que es un comercio hasta bonito.
Pues sí, ya le digo que sí, hemos tenido varios años página web, hemos vendido mucho por internet, modestamente, ¿no? Pero claro, ya como de aquí a no mucho nos vamos a jubilar, hemos tenido que quitar la página, muy sencillo, porque ya el stock que yo tenía que tener para una página web me obligaba a tener un stock grande, y claro, como de aquí a no mucho nos jubilamos, entonces he tenido que quitar la página, claro.
Alonso, le mando un abrazo enorme. Es una pena que negocios como el suyo vayan desapareciendo, no se vaya incorporando las generaciones venideras, pero ahí está, disfrutando de una inminente jubilación y por todo lo que ha hecho por los ciudadanos, ¿eh?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, intentar cuidar a la clientela y cuidar la salud de la clientela, que también va a través de la alimentación.
Hombre, claro, eso es lo básico. Alonso, un abrazo muy grande. Feliz madrugada.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, gracias, hombre. Adiós.
Muchas gracias. Claro, estamos en Sevilla en este momento, pero claro, de una tienda de ultramarinos de una ciudad como Sevilla, pues nos tenemos que acercar ahora pues a una de pueblo. Nos vamos a ir hasta Sacramenia, en Segovia. Es un municipio de la capital que se encuentra a 87 kilómetros. Allí, gracias a un establecimiento como el de Fuencisla Sanz, el pueblo sigue latiendo. Fuencisla, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
¿Qué tiene que tener una tienda como la suya para mantenerse viva?
Pues por lo menos muchísima alegría por las mañanas cuando te levantas a por el pescado.
Y luego, pues, no sé, siempre intentas ayudar a la gente. Para que hay gente mucha, gente mayor, gente de los pueblos de alrededor muy mayor. Y hay que darles el servicio y llevárselo a casa.
No. ¿Lleváis el producto a casa a los clientes?
A mucha gente mayor, sí.
Claro. Qué bien, ¿no? Además, me imagino, sí. Fuencisla, que muchas de esas personas que se lo tenéis que llevar a casa son vecinos de toda la vida que hace unos años estaban perfectamente y que iban a comprar las cosas con los brazos y un carrito.
Exacto, exacto. Y ahora ya son mayores y hay que ayudarles porque si ha helado no pueden salir porque es cuesta abajo su calle. O ha nevado, llueve y necesitan su pan.
¡Jo!
Necesitan su pescado, su fruta.
Qué bonito, Fuencisla, lo que estás contando, ¿eh?
Bueno, bonito es, sí, porque te vas a casa contenta. Me daría muchísima pena el tener que cerrar la tienda porque no la pueda estar. Me daría muchísima pena.
Estamos hablando de una localidad, un pueblo de 324 habitantes, que este tipo de tiendas es muy grande, ¿no? Que siguen resistiéndose, porque en vuestro caso, claro, los vecinos cuentan con la suerte de establecimientos como el tuyo y además con un mercadillo semanal. Eso a la gente le encanta, pero yo lo que me pregunto es ¿y qué pasaría si esto no existiera, Fuencisla?
No sé, yo creo que va a llegar un momento, ¿no? Aquí disminuye la gente es mayor. Claro. Hay muchos fallecimientos. Llegará un momento en que no se pueda. Y claro, establecimiento que se jubila, establecimiento que se cierra. Cuando esto es un centro, es un pueblo de centro de todos. Tenemos el centro médico que viene todo el mundo. Al final vienen a la tienda a comprarte un algo.
Qué bueno.
La gente se le ha olvidado algo de comprar al supermercado, pues me lo vienen a comprar a mí. Gente mayor necesita el queso es grande, es una cuña. Venga, yo también me lo llevo.
¡Buah!
Mitad para ti, te lo peso, mitad para mí, que yo también necesito en casa. Venga, la otra clienta, no, venga, que me la llevo yo, que así partimos la mitad.
¡Buah!
Y te quedas una satisfacción diciendo, mira, ves, dos señoras han llevado la mitad del queso.
Bueno.
Y al final es lo que quedamos en los pueblos.
Ya. Me imagino que te conoces el nombre de todos tus clientes, claro.
Sí. También hay que decirlo.
Qué bueno. Los autónomos, que son los que también levantan España con mucha honra, ¿verdad, Fuencisla?
Sí, señor, sí.
¿Ha habido gente que se ha tenido que modernizar y se ha tenido que pasar a hacer una página web o subir las cosas a Instagram? No sé si ha sido tu caso, Fuencis.
No, yo no, porque... yo me encuentro sola durante la mañana, no puedo, si estoy pendiente del ordenador no puedo estar pendiente de partirte el pescado, no, bastante que vendo por WhatsApp, vendo por pedidos el día anterior, esa mañana me llama la gente mucho por teléfono,
claro.
Entonces no puedo dar a... hay productos que sí que te los podría vender por internet, pero otros no, el pescado no podría.
Claro, ¿qué es lo que te suele comprar la gente?
¿Qué me suele comprar la gente? Pues sí. Pescado, el pan. El pan, vendo un montón de pan.
¿Pero es de los buenos o de los congelados?
Buenísimo, es de la panificadora de Garcillán. Buenísimo pan. Me viene de un pueblo de Segovia, o sea que es que desde Segovia, que me lo traen cerca de Segovia, aquí ya está bien, ¿eh?
Ya.
Ya está bien.
Qué maravilla.
¿Qué más? Vendo magdalenas, vendo pastas, no sé.
Joder.
Vendo chorizo también, del pueblo de Navalilla.
Bueno.
Que estamos aquí a nada.
Buen chorizo picante, de los que pican.
Los establecimientos, de los que pican y de los que no pican. De cocinar, de salchichón, lomo y chorizo en aceite.
Bueno.
Nos tenemos que ayudar entre nosotros, ¿no?
Claro que
entre la gente de los pueblos tenemos que ayudar.
Desde luego que sí. Y nosotros los que tenemos la suerte de tener un micrófono y tener mucha audiencia, lo que tenemos que hacer es enviaros ahí a gente, sobre todo los fines de semana, que aparecemos por allí muchas veces los estresados, que trabajamos durante la semana pues a unos ritmos que nadie se puede imaginar y que lo que queremos en el fin de semana es acercarnos a los pueblos para vivir y ver la vida real, porque en el fondo todos queremos estar en un pueblo, ¿eh?
Es difícil vivir en un pueblo. Yo siempre he vivido en un pueblo.
Claro.
Mi pueblo es el Vivar de Fuentidueña, a 6 kilómetros de Sacramenia. Vivo en Sacramenia, mi marido es de Cuevas, a otros 6 kilómetros. Vivimos en el medio.
No, qué maravilla.
Yo voy a la capital con mis hijos, han estudiado en la capital, pero yo me quedo en mi pueblo.
Claro. Fuencisla, ha sido un placer conocerte.
A mí también. Muchísimas gracias y buenas noches.
Y muy buenas noches. Gracias por poner las calles, dar un abrazo a tu marido. Y en cuanto tengamos ocasión, nos vamos a pasar por allí, nos vamos a hacer una foto en tu Ultramarinos, en tu tienda, y vamos a saludar a la gente y vamos a comprarte ese pan tan rico y esas cosas que solamente se pueden encontrar en un buen pueblo.
Muchísimas gracias. Aquí estamos.
Gracias, Fuentes. Un abrazo muy fuerte. Esto es la madrugada de la cadena COPE. Comenzamos ahora, finalizamos a las 6. Hay unas cuantas preguntas que me encantaría que me pudiese responder a través de facebook.com/poniendolascalles. Yo no sé si tú compras en tiendas pequeñas, o en la tienda de tu barrio, o en la mercería, o en la ferretería local, o la pequeña carnicería de la esquina. No tengo ni idea, pero para eso quiero que me respondas a la pregunta, para que conozcamos un poco más las tendencias de nuestros ponedores. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ellas? ¿Qué es lo que sueles comprar? Yo no sé si has visto el cierre de algún negocio de los de toda la vida cerca de ti. Hablemos de los comercios de hace un montón de años, desaparecidos o no, los que están con tendencia a desaparecer y sobre todo los que recuerdas. ¿Y por qué? ¿Qué compras allí? Pásanos información, que nos queremos acercar y seguimos poniendo las calles en COPE.
Pulpo Vía y equipo Vicente de Gatoa. Vamos a ver, con el tema este de las tiendas de los pueblos, yo creo que esto tenía que estar considerado como un servicio público. Sí, porque es que si estás a 20 o 30 kilómetros del supermercado o del pueblo más grande y vives en un pueblo, oye, pues cualquier cosa que necesitas, como no tengas tienda, te toca bajar a por si necesitas carne o lo que necesites, te toca ir al supermercado a comprarlo. Y lo que se te olvide, sabes que tienes que volver a poner. Entonces, a mí me parece que todo lo que pagan las tiendas en los pueblos no tendría que estar exento de la mayoría de pagos, porque no se puede considerar lo mismo una tienda de un pueblo que una de una ciudad. ¿Vale? Va pues hoy por el...
Tener como una especie de subvención, ¿no?, para dar un servicio y como ocurría con correos o como ocurre, claro, como ocurre con una farmacia, es decir, que sea obligatorio que ellos puedan trabajar en esa zona para que esas personas no queden completamente desatendidas. Bueno, hoy hablando de este tema con nuestros ponedores, 662-942-605, para que me dejes otro mensaje de voz. Tú también, son las 4:39 de la madrugada y vamos ahora a hablar de envejecer con salud, algo que no es ninguna tontería. Cada vez llegamos a una edad más avanzada, pero eso no significa que lo hagamos con buena salud. No sé si sabes, ponedor, que España está entre los países europeos con mayor esperanza de vida. Y esto, pues siempre es una buena noticia, siempre y cuando, como digo, la salud te acompañe, especialmente en la última etapa, en la que es más probable que se nos compliquen las cosas.
Y es que según un estudio de la Fundación BBVA, a partir de los 65 años, la mitad de los años los vivimos con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Para evitar que esto suceda, la gerociencia vela por nuestra salud. Esta ciencia investiga cómo adaptar los efectos del envejecimiento, porque detenerlos es imposible, y estudia cómo desarrollar terapias y fármacos para vivir el mayor tiempo posible con salud, autonomía y participación social.
Ana María Cuervo es investigadora de la Universidad Albert Einstein de Medicina de Estados Unidos y hace más de una década que se dedica a la gerociencia.
Más que tratar cada enfermedad según van apareciendo, cada enfermedad relacionada con la edad, la idea es cambiar, intentar modular el envejecimiento, cambiar la forma en la que envejecemos para que se mantenga la función y la salud hasta el último momento, y eso evitaría el tener que tratar una enfermedad detrás de otra.
El envejecimiento es el mayor factor de riesgo a casi todos los tipos de cáncer y a otras muchas enfermedades como las metabólicas, por ejemplo, la diabetes, o las neurodegenerativas como el Alzheimer. Ir a la raíz es el nuevo paradigma, y para ello el equipo de Ana María investiga con animales y con personas centenarias sanas y autónomas para ver qué factores biológicos y de estilo de vida les han llevado a esa edad y cómo aplicarlos a otras personas que presentan mayor deterioro y, por tanto, un alto riesgo de enfermar.
Nuestros sistemas de defensa, de mantenimiento, se empiezan a deteriorar con la edad. Si pudiésemos evitar ese deterioro funcional que ocurre con la edad, eso en principio debería de retrasar muchísimo la aparición de estas enfermedades, hasta el punto de que muchas veces te morirías incluso antes de que apareciesen.
Existe un consenso en la comunidad científica que estudia el envejecimiento sobre los factores que lo aceleran. Entre ellos se encuentra nuestro propio sistema celular y ADN, y ya se han obtenido resultados prometedores de momento en la experimentación con animales. El siguiente paso es el desarrollo de fármacos que nos ayuden a mantenernos con buena salud en la última etapa de la vida.
Es un momento muy, muy estimulante en el campo del envejecimiento, porque, como digo, se van a empezar los primeros ensayos clínicos utilizando ya compuestos que están o medicinas que ya se utilizan en la clínica solo para ver el efecto en el envejecimiento.
Escuchando a la doctora Cuervo, la verdad es que esos medicamentos suenan bastante prometedores, pero no nos podemos lanzar a tomarlos a lo loco, porque cada uno envejecemos pues de una manera distinta y las prescripciones deben ser personalizadas y siempre bajo supervisión médica.
Es que no todos envejecemos igual, no todos envejecemos por las mismas causas. Entonces es muy importante saber quién se va a beneficiar, por ejemplo, en este caso de la metformina, quién se va a beneficiar de rapamicina, de todas estas medicamentos que están surgiendo, que se han visto que tienen, a nivel experimental, tienen efectos sobre el envejecimiento.
En el futuro, de lo que se trata es ver qué está más dañado en cada persona y diseñar las terapias o fármacos más útiles para contrarrestar el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la edad.
Y cuando llegues, pues a lo mejor a los 45 o 50 años, vayas al médico, igual que te hacen un análisis de sangre para decirte cómo tienes el colesterol, pues que te digan también, mira, tu sistema de reparar tu ADN, nosotros también vamos a darte una intervención o medicamento o a nivel de cambios de hábitos de vida.
En este caso, el enfoque es puramente preventivo, pero ¿qué pasa con las personas que ya han enfermado? ¿Puede también ayudarles la gerociencia?
Se puede beneficiar de estas intervenciones en el envejecimiento en cuanto a que la patología y el curso de la enfermedad y la sintomatología pues se pueda enlentecer para que el curso no sea tan agresivo.
Ojalá estas investigaciones se hagan realidad más pronto que tarde, porque España es un país envejecido en el que vivimos de media 84 años y porque lo importante no es solo vivir más, sino vivir mejor. Son las 4:44 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo. Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí?
Un poco nervioso, no te voy a decir yo que no.
¿Qué diferencia hay entre renting y leasing?
Bueno, la diferencia fundamental es que el renting actúa como un alquiler.
¿Qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si, los parámetros fisiológicos que monitorizáis durante una prueba?
Bueno, previamente lo que se hace es prepararle. O sea,
de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, la radio de madrugada, en este programa. Mira, hoy nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar sobre la conquista de las Islas Canarias. Es verdad que este proceso duró alrededor de un siglo, 1402 a 1476, y primero fueron a conquistar las denominadas Islas del Señorío, las que hoy conocemos como Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro también, La Gomera, por ejemplo. Y desde el año 1478 hasta el 1496, pues ahí la Corona de Castilla se ocupó de la conquista de las islas de Realengo, ¿no? Que son las que hoy conocemos como Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y por eso, para conocerlo todos los detalles en profundidad, contamos con la ayuda de José Luis Corral, porque José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y sabe un montón de historia. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, una madrugada más.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar contigo una madrugada más.
Muchísimas gracias. ¿Desde cuándo están habitadas las Canarias, José Luis?
Bueno, aunque hay una controversia, hace aproximadamente unos 2.500, 2.600 años, de poblaciones norteafricanas, de lo que hoy es el grupo bereber, de la zona de Sahara, de Mauritania, del sur de Marruecos, pasaron a Canarias y comenzaron a habitar estas islas. Por tanto, es una población de época protohistórica. Lo que pasa es que las Canarias después pasaron por una especie de etapa de abandono tras ser recorridas, visitadas por los fenicios y por los romanos, que no dejaron una huella muy importante, pero casi pasaron al olvido hasta que ya a fines de la Edad Media portugueses y españoles sobre todo se fijaron, castellanos, se fijaron en estas islas y comenzaron la conquista y la colonización. Pero bueno, hace ya más de 2.500 años que están habitadas las Canarias.
Qué barbaridad. Un abrazo a todos los canarios que nos escuchan a esta hora en la madrugada, porque si ya de por sí escuchar este programa es para valientes por los horarios que manejamos, nos imaginamos cómo son los horarios de los canarios. Les mandamos un fuerte abrazo. José Luis, ¿cuándo llegan los castellanos a las Canarias?
Bueno, después de esa especie de vacío de la historia en relación con otros países, como ocurrió durante la tardo antigüedad y durante buena parte de la Edad Media, es en el siglo XIV cuando los europeos se fijan en las Canarias, ¿eh? En concreto, es un genovés, no un castellano, sino un genovés, que se llamaba Lancelotto Marocello, quien buscando por ahí, por las costas de África, pigmentos para los paños de Génova, para teñir los paños, pues se encuentra con las Canarias. Eso ocurre hacia 1320 aproximadamente, ¿no? Este genovés estuvo 20 años, fundó una pequeña factoría en la costa de Gran Canaria y allí recogió pues estos pigmentos que eran muy importantes, sobre todo la horchilla, ¿no? Que es un pigmento que da un tono pues muy rojizo, pues bastante lujoso para la época, y apoderándose de estas de este tinte, pues como digo, instaló ahí una factoría, pero la presencia de estos genoveses fue, como digo, efímera, apenas duró unos 20 años. Y llegas a principios del siglo XV cuando un normando llamado Juan de Betancourt ocupa alguna de las Islas Canarias y enseguida se pone bajo la jurisdicción, se hace vasallo del rey Enrique III de Castilla. Por tanto, es a partir de 1402 cuando este noble normando, que también tenía, por cierto, negocios de tintes, de paños y demás, se establece en nombre o como vasallo del rey de Enrique III de Castilla en las Canarias.
Impresionante la historia de las Canarias. Me encanta que nos lo estés contando aquí, poniendo las calles, José Luis. ¿Cómo se produjo la conquista y cómo se hizo ese trabajo?
Bueno, en principio, a partir de la llegada de Betancourt en 1402, la conquista de las Canarias pasa a ser una empresa de particulares, de nobles, de señores que van buscando negocio, que van buscando actividades económicas, que van buscando mercadear con estas islas. En principio, Castilla no tenía demasiado interés. Castilla estaba más ocupada en las guerras civiles, en los problemas internos, en la guerra con Portugal. Pero cuando los portugueses comienzan, con Enrique el Navegante, comienzan a navegar por las costas del Atlántico, buscando el camino hacia las Especias, hacia las Islas de las Especias, circunnavegando África, se encuentran con las Canarias. Y claro, esas noticias llegan a Castilla. Los reyes de Castilla se dan cuenta de que Canarias puede ser un punto muy importante para esas rutas comerciales hacia Oriente. Y entonces lo que hacen es ya interesarse y ocuparse en la conquista de las Islas Canarias. Pero fue precisamente por evitar que los portugueses ocuparan las islas como comienza la ocupación, colonización y conquista de las Canarias por los reyes de Castilla.
¿Y cómo fue todo eso? Porque imagino que fácil no tuvo que ser.
Bueno, fue en principio por una serie de gobernadores, por una serie de nobles, de funcionarios, diríamos, de la Corona de Castilla, que los reyes envían para que vayan ocupando las islas Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, porque las dos más grandes, Tenerife, estas islas estaban poco pobladas, ¿eh? Tenían poblaciones en torno a los, fíjate, 300, 400, 500 habitantes o más de 1.000 que podía haber en Lanzarote o en Fuerteventura. Las dos más pobladas quedan Tenerife, las más grandes y más ricas desde el punto de vista agrícola, etcétera, quedan Tenerife y Gran Canaria, tenían unos 15.000 habitantes y era más difícil conquistarlas. Pero una vez que se conquistaron, que se ocuparon las más pequeñas y las pobladas, ya se planteó, se planificó la conquista de Gran Canaria y la conquista de Tenerife, que fueron las dos últimas en ser ocupadas. Y eso ya se llevó a cabo directamente por enviados, por caballeros, por guerreros, enviados a las Canarias para la conquista. Pues Juan de Abreu o Hernán de Peraza fueron funcionarios nobles castellanos que encabezaron esa conquista en nombre de los reyes de Castilla.
¡Qué barbaridad! Y esto duraría mucho tiempo, me imagino, ¿no? ¿Cuánto duró todo esto, José Luis?
Pues si contamos la llegada de Betancourt y las primeras incursiones castellanas hasta la toma definitiva de Gran Canaria, que ocurrió en 1496, estamos hablando de prácticamente un siglo, todo el siglo XV. Como digo, las islas pequeñas fueron más fáciles. Los caciques locales, los riquezuelos locales, no tenían ni hombres, ni material, ni recursos para ponerse a un ejército castellano, por supuesto. Claro. Pero en Gran Canaria sí. Y Gran Canaria duró varios años la conquista de la isla, de esta gran isla. Y además, los castellanos sufrieron algunas derrotas por parte del ejército de los reyes guanches, de los menseis. Gran Canaria estaba dividida en nueve circunscripciones, en nueve, diríamos, pequeños reinos, reyesuelos, que gobernaban la isla y que estos se opusieron y vencieron, como digo, en algunas batallas a los castellanos. Pero claro, el potencial económico, militar, demográfico de Castilla era muy superior y al final acabaron ocupándose las islas. Pero les costó unas guerras internas, incluso unas guerras de guerrillas, ¿eh?
Claro, unas guerras de guerrillas, claro, es que tiene a toda la pinta, ¿no? Y después de la conquista castellana, ¿qué es lo que ocurrió, José Luis?
Bueno, cuando ya los últimos reyes suelos de Gran Canaria capitulan, se rinden en 1496, algunos que se resisten, que no quieren ser sometidos a Castilla, se refugiaron en la geografía de Gran Canaria. Gran Canaria es una isla que tiene, bueno, todas en general, ¿no? Pero sobre todo Gran Canaria tiene una geografía muy accidentada, sí, con muchas montañas, sí, con muchos quebrados, con muchos barrancos. Por tanto, pequeños grupos de guerreros se pueden ocultar y pueden realizar eso que llamamos las guerras de guerrillas. Pues bien, aunque los reyesuelos de Gran Canaria capitularon en 1496, aún hubo partidas de guerrilleros, vamos a llamarlos así, ¿eh?, aunque no sea muy correcto, pero para entendernos, aún hubo partidas de guerrilleros que se refugiaron en estas zonas escabrosas de complicada orografía de Gran Canaria y allí resistieron a los castellanos hasta mediados del siglo XVI. Fíjate. Por tanto, diríamos que la conquista por completo no se finalizó hasta 1550.
De verdad, José Luis, tenemos muchísima suerte de tenerte en este programa de radio para ilustrarnos y para contarnos historias de nuestra España, de nuestra España real. Y esto es muy importante, que además no cobramos nada, que podría ser perfectamente un podcast de pago todo esto. De verdad, José Luis, te mando un abrazo, te doy las gracias, José Luis, por traernos esta madrugada esta clase de historia, espectacular como siempre. Los ponedores y yo, pues ya hemos aprendido una cosa más. Un abrazo y feliz madrugada, hermano. Fuerza del mundo de los AC/DC, continuamos poniendo las calles en esta madrugada del miércoles 25 de febrero de 2026. Gracias por estar con nosotros, gracias por aportar para que España no deje de producir durante la madrugada. No te alejes mucho porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman, dice que nos quiere hablar sobre los semáforos en el suelo y que yo estoy muy, muy bien, no sé lo que es, pero creo que tiene pinta por algo que se han puesto en marcha en algunos lugares para los peatones que van mirando el móvil continuamente, incluso cuando se ponen a cruzar. Bueno, pues eso es una de las cosas que nos va a contar Alfonso García, Motorman, en cuanto a las noticias del mundo del motor. Ya sabes que el teléfono de este estudio es gratuito, el 950-6006. Me encantará hablar contigo, me encantará conocerte. Te pido que lo marques ahora, que vayas preparándote para entrar en directo. Y es el momento en el que cuando el ponedor entra en antena, rápidamente recibe el diploma oficial de ponedor de calles. Toma nota del teléfono, 950-6006. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.